Abrimos ya tiempo para la entrevista en este magazine del fin de semana en Onda Vasca y bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series, ya sé que aquí lo solemos hacer cada domingo con Yalín Cumelero y de hecho mañana hablaremos también con él seguro, pero queremos hablar en este caso con un director porque este pasado jueves, este pasado día 27 de febrero, se estrenó en Amazon Prime Su Majestad, que es la nueva serie de Borja Coveaga y de Diego San José. Una sátira de la monarquía y de las instituciones de un país sumido en la corrupción, no sé si os suena. Y bueno, pues para hablar también de su próximo proyecto, porque el próximo mes de marzo, bueno, en un mes de marzo que ya hemos estrenado hoy, va a estrenar Los Aitás, una comedia ambientada en Bilbao a finales de los 80, está con nosotros el director donostiarra Borja Coveaga. Borja, ¿qué tal? Egunón.
Egunón.
Oye, vaya inicio de primavera, ¿no?
Sí, sí, bueno, lo fuerte fue el año pasado cuando estaba rodándolas. Eso sí que fue fuerte.
Ya. Ahora ya...
Es verdad que la promoción se lleva tiempo, pero es verdad que la serie la rodé en enero. Acabamos de rodarla en Semana Santa y nada más terminarla me puse con Los Aitás.
Uh-huh. O sea que fue un 2024 que casi sin pasar por casa.
Pues mira, justamente, paradójicamente, haciendo una película sobre la paternidad, siendo un padre bastante lamentable.
Bueno, si te parece, Borja, enseguida vamos a hablar de Los Aitás, que bueno, esta semana también hemos conocido que va a tener su premier en el Festival de Málaga el día 18 de marzo, martes, se va a estrenar allí su premier, y ya el día 21 de marzo, viernes, pues la tendremos en todas las salas de cines, como decíamos, una película que está ambientada en Bilbao, y que, bueno, pues trata la paternidad y la verdad es que tiene una temática muy, muy interesante. Pero bueno, lo primero ha sido el estreno esta semana de Su Majestad, 7 capítulos en Amazon Prime, bueno, una serie que, como decíamos, bueno, el nombre ya lo indica, Su Majestad, habla de la monarquía, en este caso una sátira donde, bueno, pues una vez más trabajáis sin pelos en la lengua, Borja.
Sí, bueno, el tema sí que es verdad que no se ha abordado demasiado y creo que es verdad que aparte de la monarquía, que es una monarquía ficticia que nos inventamos, que no son los Borbones, aunque tienen muchos paralelismos, pues se habla de la monarquía, pero también se habla del Estado, porque hay un montón de, hay un capítulo que se centra en el Consejo General de Poder Judicial. Hay también una final de la Copa del Rey donde empieza la serie que enfrenta a dos equipos catalanes y que habrá una pitada increíble hacia el rey y la princesa. Es decir, que esa idea del Estado está como muy presente en toda la serie y es verdad que es una sátira. Pero es verdad que no tiene ese punto quizás de caricatura que puede tener, pues yo que sé, programas como Polonia o la revista El Jueves, sino que también tiene un punto un poco de culebrón en el sentido de que la princesa que retratamos es una princesa que de carne y hueso y que puedes llegar a empatizar con ella. Entonces, creo que la serie es ambigua en el sentido de que no sé cómo la verá un monárquico y cómo la verá un republicano y creo que cada uno sacará sus conclusiones dependiendo de su punto de vista.
Está bien, está bien. Que no esté solamente dirigida hacia un tipo de público porque tú tenías claro, Borja, te he podido leer en alguna entrevista y demás, que no querías hacer, pues en este caso, solamente una, como si fuese una burda comedia, ¿no?, sobre la monarquía, vamos a reírnos de la monarquía. Y querías darle otro enfoque también, sin en este caso blanquearla ni mucho menos, porque también hay críticas y duras, pero también nos acabas de decir que buscas un poco la empatía con la protagonista, ¿no? Que por otra parte,
claro.
Una princesa que no ha pegado un palo al agua, es cretina, pero también se le humaniza.
Sí, es que ahí está el problema. De hecho lo consigo como problema. Por ejemplo, fíjate, la otra directora de la serie, Ginesca Guindal, que es súper catalana, que fíjate, dio a luz justamente después de terminar la serie y estaba preocupadísima de no dar a luz en Madrid porque su padre la deshereda si tu hijo nace en la capital del reino. Es decir, que no es ninguna sospechosa de promonárquica ni nada de eso. Y hablábamos mucho de esto, de que, joder, que también yo, vamos, tampoco es que quiera echar la culpa a gente, pero claro, Ana Castillo es, a pesar de hacer de una pedorra, a pesar de hacer una tipa superficial, caprichosa, como has dicho todo eso, pues te cae bien, porque Ana tiene mucho encanto. Es decir, que al final, el tono que marcas también importa mucho en los actores que tengas y en el enfoque que tengas, también porque es tu protagonista. Tienes que tener un arco de personaje y tienes que llegar a empatizar con él totalmente. Es decir, que bueno, hay millones de ejemplos donde se empatiza con un mafioso, un psicópata o un narcotraficante. Y creo que en este caso, pues aunque veas acciones de Pilar, la protagonista, que son pues de déspota y de niñata, pues otras veces pues le entiendes. Y eso pues era también el reto de la serie.
Sí, sí. Que no es un blanqueo, pero tienes toda la razón. Muchas veces vemos una serie o una película y nos ponemos en favor del asesino. Y nadie se rasga las vestiduras por eso tampoco, ¿no?
Bueno, a veces sí, pero bueno, es verdad que en este caso claro, es un tema muy sensible. Es decir, que en realidad pues la monarquía que ha estado a debate siempre, sí, que no nos la han dejado votar nunca, y todo eso pues es un tema muy sensible. Y creo que de igual manera que cuando haces, lo hablaba otro día con Diego San José, él te le decía, las series anteriores que habíamos hecho eran sobre Hacienda o sobre sacarse carne de conducir. No van a crear esos temas tanta polémica o tantas posiciones enfrentadas como esta serie, que ya la gente va a verla desde su punto de vista. O sea, es imposible que nadie tenga una opinión formada sobre la monarquía, y yo creo que la serie se va a ver mucho sobre ese filtro.
Bueno, yo estoy deseando...
En el caso, la que queríamos era cuestionarlo también, es claro, decir, que retorcerlo un poco para que fuera más interesante y más ambiguo. Pero no deja de ser lo que hacíamos en Vaya Semanita, de que no veías un posicionamiento político claro, sino que en realidad hablabas del costumbrismo del asunto, planteabas el tema como objeto y objetivo de humor.
Y hay palos para todos, y al final eso es muy democrático, sí, ojalá, les gana a todos.
Ojalá que se vea que hay palos para todos, claro. Pero luego, no sé, yo creo que hay episodios que tienen muy mala baba, otros que son más tiernos, es decir, que hay un poco de todo.
Como decíamos, bueno, la serie es una fábula, pero se puede decir que bebe de una realidad, no solo de la monarquía de España, también se habla de que, bueno, la protagonista Ana Castillo, la princesa, podría representar, por ejemplo, a Estefanía de Mónaco, ¿no?, con esa vida tan alocada. Sí. Bueno.
Sí, que sacó un disco. Sí. Yo siempre, cuando hablamos del personaje y de que era superficial y que de repente pues interesaban cosas, decíamos, jo, pues que sea cantante como fue Estefanía de Mónaco, la hermana Carolina, o que sea diseñadora de moda, ese tipo de cosas. También luego hay un episodio que está muy centrado en un príncipe, bueno, no un príncipe, sino un noble que dejó la casa real, como Harry en el caso de la corona de Inglaterra, y que hemos hecho un trasunto tal cual. Es decir, que también hay mucha presencia de otras monarquías, pero básicamente sí que es la española, y los referentes más cercanos, pues nada, no sé, o sea... ves a Pilar y no dejas de pensar en Victoria Federica o en Ferdinand, en eso. De hecho, incluso alguna cosa que nos ha pasado, como que Isabel Díaz Ayuso nos ha copiado. O sea, no es que nos haya copiado, no ha sido consciente. Pero la serie empieza con un, eso, como lo comentaba, ¿no?, una final de la Copa del Rey, donde hay un abucheo y total al himno de España y al rey. Y la princesa no sabe contenerse y masculla un hijo de puta, con perdón de la palabra. Entonces eso es previo al Me gusta la fruta de Ayuso.
O sea, que estaba escrito antes, claro, del hijos de fruta.
Exactamente. Entonces, claro, es verdad que el personaje también lo teníamos como sobrevolando, pero los referentes al final es una remezcla de un montón de cosas. Bien.
Bueno, pues como decíamos, ya está disponible en Amazon Prime. Yo estoy enhorabuena porque la tengo, así que bueno, pues deseando devorarme esos 7 capítulos. Su Majestad, como decíamos, se estrenó el pasado jueves día 27, 7 capítulos que se ven muy fácil. Como decíamos, bueno, pues va a haber...
De media horita.
Nada,
media hora.
Se ve, nada, en dos sentadas te la ves. Humor, risas, crítica ácida y bueno. Como decíamos, este va a ser el primer episodio de esta primavera intensa que va a tener Borja Coveaga, porque... decíamos, el próximo día 18 en el Festival de Málaga se va a presentar Los Aitás, y ya el día 21 lo vamos a tener en todas las salas de cine. Y bueno, pues una película que, como decía al principio de la entrevista, Borja, nos sitúa en Bilbao en 1989, y tenemos a un grupo de padres que tiene que ir con sus hijas, que hacen gimnasia rítmica, hasta Berlín nada menos. Justo el año en el que se derriba el muro.
Sí, es una... Vamos, los padres en principio no van a ser los que van a acompañarlas. Lo que pasa es que las madres, por un motivo que pasa en la película, bueno, que se puede desvelar, se pillan... Las madres celebran que se van a ir de viaje con las hijas y se pillan tal cogorza que no son capaces de viajar. Y los padres, como están en el paro, porque son todos ex empleados de Altos Hornos, de hecho la película sobre todo, bueno, está rodada en Bilbao, pero también sobre todo en Sestao, y claro, pues son los que encargados de acompañarlas, entonces no tienen ni idea de cómo son sus hijas. Al final es como un descubrimiento de ellos, de la figura paterna, es decir, que de sus hijas, de sus amigas, de un montón de cosas que claro, no tenían... no se lo sabían, y que creo que coincide un poco con la época en que empezó a cambiar el paradigma de padre, ¿no? O sea, de repente, pues, el que sostenía a la familia y que salía por la mañana a trabajar y volvía por la noche, pues de repente, pues, a lo mejor no era el principal sustento familiar, tenía que implicarse más en la educación de su hija. Entonces, la película, pues, trata de eso, de los cambios, del cambio del modelo pues como son parados de Altos Hornos, pues el cambio económico también supuso, y el cambio brutal que supuso el muro de Berlín, como decías.
Supongo que, bueno, hay cosas que no son casuales, ¿no? Estamos hablando de justo la caída del muro de Berlín con lo que simboliza, sí. lo podríamos extrapolar también a la paternidad que empieza a cambiar ahí, la caída de esos muros.
Sí, total.
Y bueno, también señalar que en aquella fecha, en 1989, tú tenías 12 años, que es precisamente la edad que tienen las protagonistas, uh-huh. estas jóvenes que viajan a Berlín a ese concurso de gimnasia rítmica.
Claro, es que esta película nació como un encargo de Valérie Delpierre, que vamos, que había producido ya Las niñas y Verano del 93, que me encargó, solamente como guionista, que escribiese una historia de padres que acompañan a sus hijas a un campeonato de gimnasia. Y claro, yo para... porque me costaba un poco situarlo en la actualidad, porque decía, jo, no vamos a hacer otra película de padres haciendo supuestamente lo que no deben hacer, pues me lo llevé al 89, porque ahí sí que tenía todos los elementos, pues eso, tenía eso, la reconversión industrial, el muro de Berlín, también la identificación que yo tengo con los personajes. Yo recuerdo, fue un poquito más tarde, pero recuerdo un viaje en autobús, ellas viajan en autobús, eso, de Bilbao a Berlín. Yo me acuerdo un viaje de autobús de Donosti a la Expo 92 de Sevilla, tremendo, de muchas horas, muy incómodo y muy terrible, que he usado para en mi memoria lo he usado mucho para escribir el guión. Entonces, eso llevó ya a que la película tuviera un matiz mucho más personal y que me propusieran dirigirla además de escribirla. Entonces yo dije que sí, porque ya se había convertido en una historia propia a pesar de ser un encargo inicialmente.
O sea, que no es autobiográfica, pero hay pinceladas.
Sí, bueno, sale mi padre, bueno, la película además está dedicada a mi padre, que justamente falleció a finales de 2023. Y uno de los padres es mi padre, luego hay otros padres que conozco, pero sí que tiene ese punto. Sí, yo creo que es una pregunta sobre la paternidad, pero yo la escribo desde el punto de vista más del hijo que ahora es padre que otra cosa, pero bueno, pero sí que tiene un punto por ambiente y todo eso, pues muy personal, muy personal.
O sea que la perspectiva podríamos decir que va a ser la de los hijos, cómo ven a sus padres.
Sí, porque en realidad creo que toda la campaña que hemos hecho y todo eso que está diseñada para hablar de los padres ochenteros y cosas así, creo que pues la gente de mi edad que va a identificar cómo era su padre, ¿no? Es decir, que tú eres padre ahora, sabes cómo eres, a lo mejor es un padre helicóptero de esos que está todo el rato encima de su hijo ocupándose, o todo lo contrario, ni siquiera estás en el chat de padres del colegio ni nada de eso, pero recuerdas cómo era tu padre y el cambio que había. Es decir, yo creo que la diferencia que hay entre nosotros como padres y ellos, y la diferencia que hay entre ellos y sus padres, la suya es mínima y la nuestra es descomunal.
Ya.
Pero creo que todavía hay mucho por hacer en ese sentido. O sea, quiero decir que todavía pues hay mucho padre ochentero dentro.
Sí, todavía quedan. Yo también acabo de ser padre hace un añito. Pero bueno, sí que veo que hay un cambio enorme, ¿no?
Pero enorme, ¿no? O sea, y en cambio con la otra generación y la anterior no había tanto. Entonces es como... es tremendo. Y sobre todo, claro, nos ayuda esa visión de... Yo a mi padre, pues... le disculpa muchas cosas porque sé que la han educado así.
Claro.
Es decir, que a mi padre yo la adoraba, pero es verdad que había cosas que decía, madre mía, ¿qué es esto? Y decías, es que la han educado así, es que no, claro. Es capaz de... y no vas a cambiarlo ya a cierta edad, desde luego.
No, antes era así, y más, pues, como decíamos, en esa Bilbao industrial, en Altos Hornos de ese estado, pues es que te pasabas 8 horas o más en la fábrica y luego llegabas a casa y a ver quién cambia el pañal. Pues nada, la MAV, ¿quién va a cambiar?
No, pero totalmente. Entonces, es que, vamos, el intento de retratar ese, pues el final de eso, el final de eso y el comienzo de otra cosa.
Entiendo que desde, bueno, un enfoque del humor, estamos seguros de que Los Aitas va a ser muy divertida. El reparto ya también nos hace intuirlo. King Gutiérrez, Diego Boto, Iñaki Ardanaz y Mikel Losada, que van a ser los 4 Aitas. Y bueno, también está por ahí Ramón Barea. No podía faltar Ramón Barea, que también está en
no
su majestad.
Faltar, no.
Y bueno, no hay obra sin Ramón Barea, ¿eh, Borja?
No, la verdad es que no sé, es que es una gozada porque es que llevo trabajando con él 20 años y hemos hecho un montón de proyectos y es que es maravilloso, o sea, no cabe duda. O sea, en su majestad Diego y yo pensamos en él inmediatamente y aquí ya escribí el papel pensando en él. Entonces, que, o sea, en su majestad hace de secretario del rey, hace de jefe de la Casa Real, quiero decir, un poco un trasunto de Sabino Fernández, el que había con Juan Carlos. Y luego en Los Aitas hace del cura que conduce el autobús. Muy inspirado en todos los curas que yo que fui a colegio de curas tenía en el colegio. Muy inspirado en todos ellos. Entonces, es verdad que el conocimiento que tenemos uno del otro trabajando y las facilidades que él pone, lo buen actor que es, lo inteligente, lo maravilloso que es, pues hace que, claro, acabes llamándole todo el tiempo.
Sí, la verdad que verle a Ramón Barea siempre es una delicia. Me la acabo de ver en la serie Yo Adicto, que también hace un papelón ahí.
Sí, te hace de padre.
Sí, de un padre de estos, de los de antes, pues eso, pues...
Sí, sí.
Y la verdad es que es un gusto verle siempre a Ramón Barea. Bueno, entre las jóvenes en el reparto también tenemos a Sofía Otero, a la que conocimos en 20.000 especies de abejas. Creo que es la primera vez que trabajas con niños, ¿no, Borja? ¿Qué tal ha ido?
Es la primera vez, sí, por ejemplo, joder, Sofía, que tiene una filmografía casi más larga que la mía ya, o sea, empezó en Las Abejas y ya ha hecho como 300 películas, que es una pedazo de actriz. Y es verdad que se mezcla con actrices y luego también... con Aitor Sanz, que es otro joven actor, que no habían hecho casi nunca nada, que habían hecho a lo mejor pues teatro en el colegio y todo eso, y que en el casting pues se revelaron con actrices estupendas. Y nada, tampoco... Sí, es una mezcla que no había hecho nunca nada con niños, y por otro lado también no había hecho nada tan coral, porque al final eran pues 12 personas en un autobús.
Ostras.
También está Laura Weisman, que hace de entrenadora, y que acaba de ganar el Goya de la actriz revelación por Zoe María, que hace de entrenadora alemana muy estricta, y es verdad que estábamos todos metidos ahí en, algún oyente reconocerá a Carlanda, cerca de Bilbao, y estábamos ahí metidos en el autobús, y era como todo muy, pues imagínate, yo que estoy más acostumbrado a trabajar con 2 actores, 3 actores en una secuencia, pues al final 12, y de esos 12, 6 niños, entonces ya. eso era un reto bastante grande.
Bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta Los Aitas, que como decíamos, vamos a tenerla disponible en todas nuestras salas de cine a partir del 21 de marzo, que nada, es pasado mañana, quedan 20 días, así que entiendo que nos vamos a emocionar y nos vamos a reír, ¿no?, con la peli, ese es el objetivo.
Sí, es una comedia tierna, yo creo que justamente lo que pretende ser, pues es una comedia muy sentimental, o sea, donde por supuesto, pues hay mucho humor y buen rollo. Básicamente creo que es una comedia que tira bastante buen rollo, pero luego también tiene, pues nada, al final pues no deja de ser una historia de padres e hijas y tiene ese componente también muy muy emocional.
Bueno, pues todos hemos sido hijos, hijas, algunos también padres, sí, sí. Así que yo creo que todos nos vamos a sentir identificados en esta historia, en este relato que nos traes, Borja. Oye, pues te agradecemos un montón que hayas sacado este ratito para atendernos en Onda Vasca, para hablar de Los Aitas, para hablar de Su Majestad, que ya la tenemos en Amazon Prime desde el pasado jueves. Así que, oye, que sea todo un exitazo y bueno, pues no sé, en 2025 si te va a dar tiempo a filmar nuevos proyectos.
Pues te está rodando una peli ahora. ¿Ah, sí? Está rodando una peli que tengo, es guión mío. Está Víctor García León, que vuelve a trabajar con Juan Diego Boto, que sale en la película.
Sí.
Que va de... Es como el reverso tenebroso de Los Aitas, porque es una comedia negra sobre buscar colegio, unos padres que buscan colegio.
¡Ostras! Pues da para mucho eso también, ¿eh?
No sabes para qué da, es brutal. Pero claro, el tono es completamente diferente, igual que decía que es una comedia sentimental de Los Aitas, esto es una comedia que saca lo peor del ser humano.
Ya, sí, sí, ahí desde luego saca, pues eso, lo más misógeno, lo más racista y bueno, en fin.
Todo sí, fatal.
Da para mucho.
Todo mal.
En fin, estaremos atentos también a ese nuevo proyecto. Borja Cobeaga, Zorionak por todos estos proyectos y lo dicho, es que ricasco, gracias por este ratito en Onda Vasca.
Es Fíjate, qué asco.
Hasta la próxima. Agur.
Agur.